Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¡Eso! Que tú me dices, la madre, el que me pida un... ¿cómo es que tú dices, Rafi? Un Big Mac. Porque realmente es como Ronald McDonald en crack. ¡Hola! Bienvenidos a Muriendo de Bella. ¿Cómo estás? Gracias a toda la gente que me sigue a través de las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Ahí tienes el... ¿verdad? At Druxilla Divine Carter para que aprendas cómo lo escribe. Y la gente siempre lo escribe como le sale del forro. Sabes que también me sigues en el podcast. Y pues tú vas a poner en Google, vas a Google, pones podcast Muriendo de Bella o pones Druxilla podcast, o si no pones la loca esa y te va a salir como quiera alguna cosa así extrañísima mía. Lo otro que te tengo que decir, ¿qué más te tengo que decir? ¡Ay! Que la mercancía de Druxilla Divine la consigues a través de teespring.com/stores/Druxilla. Ahí consigues las tacitas. Oye, ahora tenemos que las camisetas llegaron nuevas. Lo otro que llegaron fue, ¿cómo se le llama aquello? Francisco, lo del... Lo chiquitito que es como para calor y un frío. Pipí. Una jodienda de esa. El popper también consigue popper. Ahí tenemos popper para la venta. Ya ustedes saben que ustedes consiguen lo que les dé la gana gracias a la gente que nos escucha en el podcast en Canadá, Italia, Holanda, Alemania. Yo quedo como loca porque yo quisiera saber cómo esa gente allá nos escucha. Pero bueno, les gusta las loqueras que nosotros aquí decimos. Y mira, saludo a Francisco para que la gente vea a Francisco. Ahí tenemos a Francisco en los controles. Francisco, ¿estás tranquilo? ¿Ya? ¿Medicado? Está medicado. Cuando él se medica... Yo llevo meses que no me medico. Ahora pronto en Cabo Rojo me voy a dar una medicada. ¡Qué bueno que para qué te cuento, eh! Oye, estoy tan quita. Ya no hago nada. Esto, los puntos de droga se pasan llamando y me dicen, nena, estás ausente, llevas meses ausente.
Comunícate.
Pero de eso se trata, señores. Ahora sí, señores, la invitada en el episodio del día de hoy, depende de la noche, del momento que usted lo esté viendo. La conocí hace muchos años, compartimos, creo que con una pieza, una obra de teatro, o dos, no recuerdo ahora, creo que fueron dos, no recuerdo, una, dos. Fueron como dos obras de teatro. Nosotros hacemos un clic, cabrón. Sí. Porque ella es divina, ella es espontánea, ella es fabulosa, la gente la adora. Hay otra gente estúpida, pues como que no pueden bregar con ella, pero lo más que me gusta de ella es que ella los manda para el carajo. Y de eso se trata, señores, con nosotros la primerísima actriz, comediante, ella hace de todo, Nori Joffre Peta. ¡Bienvenida!
Ahora, mi amor, por mi amor. Fin. Estoy buscando mi taza, mis cositas de allí, de la tienda.
No, todavía. Es que aquí no tenemos. Tenemos que mandar a buscar. Eso es mala mía. Mala mía.
Pero mira,
mala
me dieron cervecita.
Qué bueno que te dieron cerveza.
Sí, porque yo llegué aquí y me pregunté, ¿quieres agua? Digo, ¿por qué agua? Si es que ya son más de las 12.
Pero sorprende esa actitud tuya.
¿Por qué?
Porque por lo menos yo estoy acostumbrada a que... Pues Nori es más suave en eso de la cerveza, del alcohol, de la comida. Estábamos hablando que yo todavía pensaba que tú eras vegana.
Yo dejé de ser vegana hace mucho tiempo porque me puse muy gorda.
Ok.
Porque recuerda que cuando uno es vegano, yo respeto a los animales y todo lo que tú quieras. Y cuando los empecé a comer otra vez dije, perdón, pero es que bueno, o tú o yo. Entonces, como estaba vegana solo comiendo pan, carbohidratos, pasta, entonces dije, no puede ser. Y como yo no soy de cocinar y de mezclar alimentos.
Qué bueno que mencionas eso, Nori, porque la persona, hay gente que... piensa que el ser vegano es que vas a estar así de flaca.
No, al contrario.
Al contrario.
Al contrario, porque son todos los carbohidratos que te vas a meter. No estás comiendo proteína, no estás comiendo nada que venga de animales. Entonces no estás comiendo huevos, muchas veces no comes.
¿Cómo no comía? No comía huevo.
¿Qué huevo me lo metía? No me lo comía, porque okay. Si me lo como me quedo sin nada.
Eso me gusta, ay, eso bonito. Me gusta.
No, yo sé lo que hago. Yo voy a chupar y tragármela.
Ay, qué
relleno.
Rico.
Pero no me lo como y después que me quedo mirando para el lado. Entonces, volvemos al veganismo. Ajá. Dije, no, ya basta. Entonces empecé una dieta de proteínas y era todo lo contrario, y me cayeron arriba todos los veganos que pensaron que yo toda la vida iba a ser vegana, que me hubiera gustado. Si claro. Yo tuviera la disciplina culinaria, uh-huh. Pero no la tengo. Okay. No me gusta cocinar, lo hago cuando tengo que hacerlo o cuando deseo hacerlo. ¿Sabes qué? Por obligación yo no hago nada, Druxy. Nada, absolutamente.
¿Pero no te gusta?
No.
No.
¿La cocina?
No, nada.
No, nada. No,
y eso
no.
Es un cash.
es un qué.
El cash.
No,
el
yo quiero cash. ¿Tiene
pero
cash? Por,
no, pero el comprar la comida, porque si no la cocinas, ¿cómo te llega? Ay, ¿quién cocina?
No, no cocina nadie.
¡Mónica, no, la pones a cocinar!
No, mira, carajo. Yo vivo de lo que sea. Yo me como un yogur, o me como una bolsa de almendras. Mis hijos se preocupan, pero como ahora mismo estoy casi viviendo sola, porque mi hijo está viviendo conmigo. Mi hija está más que todo con el novio y mi hijo está conmigo. Entonces, él trabaja todo el día. Yo lo que hago es que me tomo un tazón de café con leche de almendra y sigo caminando y luego me dio hambre. ¡Ay, qué hambre tengo! Me como un pedazo de queso. Me como un pedazo de jamón, un pedazo de jamón de pollo. Y sí, la verdad no. Para mí no voy a cocinar. En todo caso, cruzo a un restaurante o de estos con mi vete nicaragüense que hay frente a casa, compro un pollito y ya está. Y sigo para adelante.
Y todos los que te conocemos sabemos que sí te la das, pero no es wow de que... O la coges hoy en día.
No, me gusta el alcohol. Desgraciadamente te tengo que decir que no es que sea alcohólica, pero yo disfruto mucho el alcohol. Me gusta.
Pues mira, yo te conocí en una época que nada... Pues porque desde que yo te conozco, yo decía, Noris viene para acá.
¿Qué?
Espérate, escucha. Yo decía, Noris viene para
acá. ¡Ay, no exageres, Cruxet!
¡Escúchame! Ay. Y yo, nada de alcohol, nada de nada. Esa mujer es bien proper en
¿qué
ese
dice?
Yo te lo juro.
Yo nada de drogas, eso sí.
Eso sí,
pero de alcohol. Yo decía, ay, yo amor, esta no, cerveza, porque no había whisky o tequila?
El día que bebimos en Ponce... Fue algo light.
Sería porque no había más nada porque teníamos show.
Pero recuerda que yo también te dije en el puesto de gasolina, yo, Nori, yo voy a comprar unas cervezas para mí. Tú, dale, yo también bebo. Y yo,
pero, bueno.
Para que tú veas, yo pensaba.
Ah, yo no sé, tú tenías esa idea porque te daba
pues
la gana.
No sé.
Porque te daba la gana. Yo no sé dónde coño tú me conociste es que a mí. Porque no fue en una iglesia,
es que yo estaba en AMSCA, tienes que entenderlo.
Eso yo era. Estabas claro.
Y yo no, estaba mal.
¿Tú me
yo
estabas
pensaba
confundiendo
tú...
con alguien?
No, no sé.
No sería no. Eso, pues, porque ver, no tengo. Porque pues, tampoco yo tengo cara de santa.
¿Te he confundido con alguien?
Pues que no puede ser que tú hayas pensado que yo no bebía si yo toda mi vida le he metido al palo.
De verdad, pues
bueno,
mira qué jodienda, nunca
sí,
pensé.
Sí, a mí me gusta el vacilón y la cosa buena.
¿Y qué bebe whisky? Sí, no es eso.
Mira, básicamente cuando yo empezaba a hacer dietitas y a cuidarme un poquito de la alimentación, me decían, no puedes ingerir alcohol. Yo, pues no hago dieta.
Ok.
Pues no, porque no voy a dejar el alcohol, porque me gusta la cosa. Y me decían, bueno, un boquita. Boquita, tequila, los tragos blancos, los licores blancos, te engordan mucho menos. Y también el whisky, no lo mezcles con agua de coco y te lo puedes dar straight y no pasa nada. Ahora no bebas cerveza ni vino, porque los vinos tintos. Y si te vas a dar un vinito que sea blanco y una copita nada más, prefiero darme 4 palos de vodka.
Y este fin de semana que pasó... Estrenaste, éxito total, te lo diste. Este
ay,
fin de semana
mi amor,
te lo diste.
Después de que terminó el show. Porque sabes que ahí sí, antes de un show yo no me atrevo. No. Porque no sé qué. Imagínate, es sin estar con 3 palos y digo unas cosas inverosímiles que la gente. Yo a veces hago, ¿qué he dicho? ¿Qué has dicho? ¿Por qué conecta, puta, conecta? No conecta la puta. Entonces digo unas barbaridades. Así que no me atrevo. Ya después que termine el show, que estoy holgadamente sentada y tranquila, sin ningún estrés, acabo dándola por las esquinas.
¿Cómo te fue este fin de semana?
Ay, Dios mío.
Bello, fabuloso.
¿Sabes? Lo que pasa es que el público puertorriqueño es otra cosa. Yo tengo que agradecer mucho que a mí me han abierto las puertas en Miami, que estoy trabajando mucho con Venezuela, con Cuba, con actores y con público venezolano. Ya, gracias a Dios, me conocen mucho en público venezolano, cubano. Pero mi gente es mi gente y mi gente es la que siempre me ha dado ese espaldarazo. Y no solo eso, conocen mi vida entera. Me conocen desde que estoy con el padre de mis hijos, desde que mis hijos nacieron, desde que estoy con mi ex marido y conocen mi trayectoria. Este tema, no estoy diciendo que no sea general, sí es general, estado civil, felizmente divorciada, pero el que me conoce sabe cuál es la esencia de mi vida. Claro. El que no me conoce dice, ella lo está hablando desde una perspectiva general y todos nos podemos identificar en cualquier lugar del mundo. Pero los que saben quién es Nori Joffre saben que las cosas que digo por esta boca es las expresiones vertidas en el siguiente podcast.
Y vuelves este fin de semana, ¿vas a estar dónde? Porque
Añasco,
te quedas un rato en Puerto Rico.
Me quedo una semana más. Añasco, voy a estar en el Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande.
Allá donde vivía. Ay, me encanta.
Allí voy a estar a las 8 de la noche. Taquillas a la venta también en Rancho Grande. Pueden pasar por allí. Y luego me voy para Castillo Serrayes en Ponce.
¡Ay, qué fina!
Y cuando a mí me dijeron que iba para allá, yo hice el gown. ¡Qué fina! El gown. Necesito un gown a las 8 también y termino en el Teatro América en Vega Baja. Boletos en prtickets.com, prtickets.com, ahí los pueden conseguir.
Si te llaman del Vaticano, ¿vas?
Claro, pero okay, hago
perfecto.
Otro, no del Vaticano. Y me visto de
te
monja.
Di por donde te gusta.
Y me visto de monja.
¿Te viste de monja?
Pero sin panty.
Ah, pero es que es importante porque las monjas visten larguísimo y no sabemos si tienen panty o no tienen panty.
Imagínate tú con esas túnicas y me pongo un panty, no, después empieza a sudar aquella.
No, hay que ser como las Barbie sin panty.
Con, no, las Barbie es peor, porque las Barbie ni siquiera tienen rajitas.
No,
ni siquiera,
nada, oye, están ahí planas.
Yo no sé.
El Ken, imagínate. No,
tampoco, lo que tiene es como una bolita.
Como una cosita no, media extraña.
Deberíamos hacer unas muñecas nuevas, reales.
Sí, unas muñecas como
porque
raras.
La generación de hoy día no tiene ninguna paja mental. Entonces se pueden hacer con unos pezoncitos y
alguito,
oye,
a lo boricua.
Y unos que con el pelo en el pecho también y unas cositas.
¿Has estado de media tour?
Sí,
por todo, en todos los canales. ¿Cómo ha sido el trato?
Estoy que está como Alexandra Fuentes en todo. Imagínate.
Sí, lo dijiste tú, qué bueno.
Sí, sí, no, claro. Ay, obvio, donde quiera que aprendo está Alexandra Fuentes. Igual sí, pasa
la
en
misma
esta semana.
Lo tiene todo, no, no. La misma.
No, yo la quiero y la amo. Estuve Pabuosa. También en su programa, yo la adoro. Mi amor, donde quiera que yo voy, en Telemundo, sí. En el Canal 6, en Guapa, son familia. Yo empecé en Telemundo 1000 años atrás, en el siglo pasado, y yo llego allí mi hijo aprendió a caminar. Yo tengo unas memorias de Telemundo desde que yo entraba con el uniforme de la escuela a hacer extras en Telemundo, que estaba en 10º grado. Imagínate tú.
Tú sabes que es bueno que lo menciones, porque a veces la gente, me pasa a mí también, la gente nos ve que vamos a los canales, que ya quizás no trabajamos, a hacer algo, y a lo mejor la gente recuerda que pasamos en algún momento alguna pelea o alguna vicisitud con alguien en el canal y la gente piensa, ay, ella no se lleva con el 2, ella no se lleva, y no, señores, trabajamos independiente con una producción.
Todo lo contrario.
Y al contrario, los técnicos te adoran.
Sí,
o sea,
lo sé.
Es
lo
otra
sé.
Cosa, cuando tú llegas es otra cosa.
Y empiezan
cosa.
A joder y a decir, ah, entre nosotros.
Ah, claro, a recordar.
Es claro, claro. Y donde quiera que me paro, agradezco, toda la vida lo haré, a Sonia Valentín, porque no solamente conmigo, o sea, Sonia es mi amiga de la vida entera, desde
y
la universidad.
Piensa en la nosotras calle que amamos. Ustedes no. Y yo estoy consciente de que sí, ustedes son panas.
Incluso Albanidia. El otro día yo entré por la puerta de maquillaje y esa mujer por poco se...
Te hizo el party.
Sí, y ahí tú demuestras cuando el amor es genuino.
Claro, claro.
Cuando alguien se emociona por verte y tú lo sientes así.
Claro.
O sea, yo soy bruja, yo soy escorpiona, yo sé cuando alguien me quiere o cuando no. Y para mí Sonia es mi hermana, yo donde quiera lo digo.
Qué bueno.
Sí, 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 sí. Además que Sonia ayudó mucho a mi hija a... dirigirse en su carrera. Mónica ya hoy día uh-huh. es tremenda productora de videos musicales. Fabuloso. Mónica trabaja con Carlitos Pérez de las Tick People. Tienen ahora la gira de Daddy Yankee, tienen unos videos con Don Omar, tienen la gira de Wisin, que también se despide ahora, y Yandel. Y ella está trabajando hace 4 años con Carlitos Pérez de las Tick People freelance y ahora hace 3 semanas empezó full time.
Y nunca
yo estoy
súper
orgullosa de eso. No,
no,
nunca.
No.
Jamás. Al varón sí.
¿Se lo ve alguno de los dos?
Sí, Ricky, ¿no te acuerdas Ricardo. Que Ricardo hizo el Principito?
Pero que tú se lo veas, diga, eso es lo que se va a dedicar.
No, es que Ricardo fue un poco más brillante, un poco más inteligente. Yo soy muy apasionada. Yo siempre okay. supe que si yo no hacía esto, yo prefería morir.
De verdad.
Ah, no, sí, sí. Que quede claro. Si yo no hago esto, que es lo que soy yo, que es mi esencia, yo hago así, aguanto la respiración, y si ya tengo que respirar, digo, unos palillos que no puedo hacer.
No sé si te chillan los oídos a cada rato allá cuando estás en Miami por boca de esta que está aquí, porque yo aquí te menciono mucho. Y la última vez que estuve hablando de ti fue con Lisa Lugo.
¡Ay, mi amiga!
Porque donde siempre te lo he dicho, se lo dije a ella. ¿Sí? Si usted quiere ver dos villanas juntas, odiosas, sí. problemáticas, hipócritas, somos metidas, aprontadas, cizañeras, busconas. Ellas tienen todo lo malo cuando están de malas.
Sí, señor.
Y si se juntan con Ginny Montalvo,
Dios
hay
mío,
que
Ginny,
correr.
Que está en Estados Unidos.
Hay que correr.
Y Ginny siempre y yo tuvimos los mismos cachetes, así los mismos pómulos, y siempre decían, Ginny y tú en una serie o algo de madre e hija serían fenomenales. Así que Ginny, donde quiera que esté, yo sé que siempre me estás siguiendo en las redes, un beso, te quiero mucho, ojalá se den algún momento.
¿Qué te gusta más, la buena o la mala?
La mala.
La mala. Te lo disfrutas más.
Pero by far. No sé si es que si me alter ego. Es posible.
Pero cuando los que te conocemos, cuando hablamos contigo, las malas no son nobles. Bueno, a menos que el personaje tenga un trasfondo cabrón. Pero las malas de por sí, tú las miras y son, hija puta, son malas, van a hacer daño. Pero tú eso, tú no lo proyectas. O sea, tú eres bien pro la gente, tú eres bien cool. El
pero
que te
pero recuerda que claro, yo interpreto.
Pero tú no vas, matarías una, o sí, matarías.
¿Cómo?
¿Matarías a alguien?
Claro, si alguien toca a alguno de mis hijos, puede estar seguro que
esa,
sí.
Bueno, esa parte sí, pero por sí. un hombre, no.
¿Por un hombre?
Por eso, pero recuerda que estoy yéndome por el lado de las villanas, como uno las ve en la novela.
Ah, no,
que
no,
voy a matar que... a la mala porque me lo quitó. Eso es lo que te quiero decir.
Esas son ochentosas. A mí me sí. gustan las villanas como la de la serie esta, de La Casa de Papel, el personaje
¿qué?
De...
¿qué? Uh-huh.
¿Sabes de quién te hablo?
Claro,
de la última temporada.
Es terrible.
De la que estaba preñada, fumaba y chupaba
es
dulce.
Terrible.
¿Cómo es el nombre de ella? Es un nombre un poco complicado, pero la estoy siguiendo.
Tú dices la actriz española. La fabulosa.
Claro.
La señora.
La mala.
¿Cómo que se llama
la que también estuvo en la serie de las presas?
En la de Orange.
No, esa fue en inglés. En la de España.
No, no me
en la serie de España, en la serie de España, donde ella, la hija, también
¿ese
estaba presa?
¿Ese es el tipo de mala que te gusta?
Son unas malas que no tienen piedad, son unas malas que no tienen entraña, son unas malas que le venden el alma
al
demonio.
Satanás.
Esas son las malas que me gustan.
Pues
porque yo soy o muy buena o muy mala.
Cuando estoy hablando con Lisa, no, que era para Libros y Sueños.
Sí.
Libros y Sueños, Lisa me dice, sí, nosotras dos de malas juntas. Y yo, es que eran odiosas.
Sí. Tengo la capacidad de serlo igual, aunque sea Nori Joffre. No me jodas, porque puedo ser muy odiosa. Si yo me entero que te caigo mal, voy a hacer todo lo posible por caerte peor.
Ay, pues mira, tenemos eso en común.
Sí. Lo disfruto.
Y tú sabes que en este negocio en el que estamos, esto es mucho de vibra.
Ajá. Cuando alguien no me da buena vibra, ¡ay! Sale la bicha a pasear de una manera.
Pero tú sabes que tú llevas muchos años en esto. Yo comencé, obviamente, como transformista. Ya yo me considero más un actor,
claro,
transformista, claro, por las experiencias que he adquirido en el pasar de los años. Pero es bien difícil y un poquito frustrante en el caso mío.
Yo te estoy mirando ahora y veo a Johnny Depp en The Chocolate Factory.
Sí, sí, también la saco, lo saco, también lo saco. Es bien frustrante cuando a veces, por ejemplo, me ha pasado, voy a una pieza de teatro y me toca trabajar con algunos compañeros que llevan muchos años, que tú vas con esa admiración y de momento tú te das cuenta que fulanito, fulanita,
sí,
tú dices, ok, yo lo que llevo son tanto. Pero ¿y por qué esta persona se pone a joder, a tirar puya, a hacerte la vida? Y tú, ¿lo qué hago? Porque entonces tú quieres matarlo, pero es una producción, no lo puedes hacer porque todo. A veces te das cuenta hasta que los mismos productores son iguales.
Tengo una contestación para eso.
Dime.
Eso es complejo de inferioridad. Eso es tan asustado porque saben que tú tienes talento, tienes capacidad y cuando alguien se pone en esa dinámica es por miedo a que lo vayas a opacar. Pasa mucho.
¿Cómo tú lo manejas? Nori, tú.
Cuando eso me pasa,
¿Te pasa?
Trato de darle su espacio y trato de darle su lugar porque sé que es una pobre persona complejada.
Lo elevas.
Que merece mi piedad, okay. Claro.
Ah, pues muy bien, entonces lo he hecho.
Los elevo para que se lo terminen de creer. Claro. En algún momento caerán por su propio peso.
Claro.
Y no voy a ser yo que los tumbe.
Pero está cabrón, no. Nori.
Sí lo está.
¿Por qué?
Me ha pasado, pero no aquí, ¿eh?
¿Sí?
No,
bueno,
aquí
allá,
no.
Allá es fuerte.
No, aquí no. Aquí todos somos una familia.
Okay.
¡Allá!
Terrible.
Y no voy a decir nombre porque son demasiado famosos. Pero he trabajado con gente muy, muy, muy famosa que antes de entrar me dicen, solo para que sepas, no puedes opacar ni puedes tratar de írtele por encima porque... Y yo a punto de entrar con mi pelucón de Charitín. Y yo, ¿y qué hago ahora? ¿Y qué hago? Porque uno no trata de irse por encima de nadie, uno
claro.
Solo quiere hacer su trabajo. Y yo sé que estos personajes muchas veces tienen una fuerza
uh-huh.
Cómica y tienen una espontaneidad. Y no, yo a veces mis personajes piensan muy rápido y contesto y los punchlines, los pum, pam, pum, pam. Y cuando esas personas se sienten que ya no tienen punchline y que tú le lo diste todo y le comiste el culo,
uh-huh.
Y se quedan como que, más nunca vuelvas a llamar a esta puta. Y así ha pasado.
Oh,
y más
God.
Nunca me ha vuelto a llamar. Yo prefiero hacer bien mi trabajo y que digan, qué cool, qué bien lo hizo, a decir qué porquería, ella no era así, fíjate, estaba decayendo.
Y gente que a lo mejor tú admiras y vas con la intención de, mira, compartir, pasarla chévere.
Pues sí los admiraba. Hasta que me di cuenta que esa era su forma y entonces dije, uy, tienen un problema de issues mentales, así que yo tengo problemas mentales, pero no son de issues.
En este nuevo show, los despliegas ahí los problemas mentales, los problemas que pasaste, todo lo que has pasado ahora que estás divorciada.
Pues por supuesto, porque
y que estás feliz.
Más que nunca.
Es que se nota, nena.
¿Tú lo notas?
Claro,
lo
desde
nota.
Que entraste.
Y yo no sé qué es, porque es como si me hubiese quitado un peso de encima. Es como si el inodoro le hubiese metido un plunger y hubiera salido de la mierda.
Me muero.
No estoy diciendo nada en contra de nadie. Estoy diciendo que son energías que estaban estancadas y cuando todo sucedió, mi vida empezó a florecer.
Se te nota.
Y todo el mundo me llama para trabajar y desde que pasó lo que pasó, he hecho 5 películas para el cine en Miami y he trabajado aquí, he trabajado allá y me llama Rafi, llego a Puerto Rico y me ofrecen más trabajo aquí y de momento dice, tengo un proyecto para acá y en Miami me están llamando, te estamos esperando para hacer un... ¡Ah!
Y me gusta porque lo canalizas como a ti te gusta porque tú eres una mujer de energía.
Sí.
Lo que la gente a lo mejor piensa y cree en otras cosas, tú y yo nos parecemos en eso, sí, creemos sí, 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 en energía.
Totalmente. No, si me quieren decir bruja, que me lo digan. Yo porque, no hago trabajos.
Y eso me gusta.
Yo soy una persona con mucha esencia y me gusta hacer 10 cosas a la misma vez. Aunque me queje de que estoy cansada, porque no realmente no es cansancio físico. Es como que, ¡ay, ay, 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 ay! No voy a llegar, no voy. Y es muy cómico porque mientras más presión tengo, más siento las ganas de hacer las cosas. Es como que se acerca el día, se acerca el día. Entonces, cuando se acerca el día es cuando más ideas me llegan y cuando como que más empiezo a trabajar duro. Y Rafi me ha visto en estos días, pero no ha visto. Deja que me vea mañana, mi viernes. Ajá. ¡Ay, Dios mío! Cuando yo ya hoy, espérate, tengo, y esta semana es el show. Sí. La segunda parte. Y me siguen llegando ideas.
Es bueno.
Y sigo escribiendo. Y sigo escribiendo.
Ok, esa es buena. Te sigue llegando ideas, las vas añadiendo. O vas sí, quitando.
No,
vas,
no quito
no,
nada.
No quitas nada.
No okay, quito nada. Perfecciono tal vez.
Ok.
Pero no quito. Todo lo pongo. Todo sí. Entonces, leo lo que escribí y después digo, mira, qué interesante está. ¡Ay! Ahora puedo poner esto acá también.
Me gusta porque me consta, porque te he visto, tú escribes, en mi caso ustedes saben que todo el mundo sabe que yo improviso con cojones, pero en el caso tuyo no, tú escribes, pero cuando lo estás haciendo, que esa es la parte brutal, no parece que lo escribiste.
Es que se no nota... me dejo llevar por un libreto. No tengo un libreto.
¡Atención!
Yo tengo... No puedo. Porque yo muchas veces trato de dejarme llevar... Yo tengo una línea de pensamiento.
Perfecto. Esa es la palabra.
Lo escribo para simplemente volverlo a releer y decir, esto es de lo que voy a hablar. Claro. Pero no es esto lo que voy a decir. Sí. De esto voy a hablar.
Porque en el mismo punchline te va a funcionar el viernes que el sábado.
Y hay diferente, gente que te dice cositas que te aportan, que claro, te integra, que se integran, y tú aprovechas y dices, ¡ay, eso que has dicho! Sabes que tengo una anécdota sobre eso que has dicho. Y pum, 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 se me fue media hora. Y uh-huh, cuando vengo a ver, me están haciendo...
Ay,
ya,
sí,
pero
Rafi
si ya, ya, esto, ya. Bueno, bye.
Rafi hace
y cuando digo, y se me quedó esto y esto y esto y esto, bueno, lo digo mañana, no importa.
Tienes toda la razón, porque a mí me pasa lo mismo. Pero me gusta porque tú tampoco, tú sí te dices tu palabra fuerte, pero tú no eres una sucia. O sea, tú no eres de la que recurre.
Yo soy sucia, pero en la cama.
Ay, pero, ese, pero nena, ¿y quién no? Ay, cualquiera.
Ay, ¿quién no? Ay, ¿quién no? Bueno, ahí te digo yo, verdad, ay, ¿quién no?
Hay gente, ¿verdad?
Y principalmente muchos hombres que roncan.
Y después no hacen
oh,
nada.
Lo, sí. Y cuando vas y dices, ¡dale, papá!
Sí, sí. No bajan para el pozo.
No solo eso. Después le dice, mira, vamos a abrir OnlyFans. ¡Vamos! Yo llevo la cámara. A mí me gusta eso. Eso me da morbo. ¡Guau! Y de momento, ¡dale! Y cuando llegamos a la cámara, ¿dónde está la cámara? No la traje. ¿Por qué no? Es que yo pienso... ¡Ah, cabrón! Me ilusionaste.
¿Abrirías un OnlyFans?
Sí, claro que sí. Abriría, ¿por qué no?
Claro.
Hay morbosos para
claro,
todo.
Claro. Ya no tienes que preocuparte, sus hijos están adultos, yo, no, son grandes, ellos saben que mami es loca, le gustan esas
claro,
loqueras, whatever.
Yo creo que mi hijo diría, mami, diablo, en serio.
Pero
es que, a ver.
¿Qué falta para que lo abras?
Ay, alguien que lo abra conmigo.
O sea.
Porque no solita, porque solita llega no, el momento que ya solita ya.
Ok.
Entonces, yo estoy saliendo con alguien.
Ok.
Estoy saliendo con alguien que es mi amigo.
Claro.
Es mi amigo, o sea, okay, no hay etiquetas.
Okay.
Y tampoco voy a abrir un OnlyFans porque si esa
ay,
persona.
Con razón,
si,
está contenta también.
Claro, me están dando por donde me gusta.
¡Chacha! Ya claro, sabía yo. Ya espera tu momento porque el divorcio te. Pero mi amor, esto es pinga. Esto se llama pinga.
Claro.
Claro.
Y no, pinga. Una pinga gorda.
Digo. ¿Eres afrentano?
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Soy afrentada desde que me di cuenta que existían pingas grandes y gordas. Porque no siempre lo supe.
Por eso es que tú quizás entiendes tanto a la comunidad gay. Porque sabe cómo nos encanta la pinga.
Sí. Yo soy una mujer muy sexual.
Ok. Y eso es buenísimo.
Yo sé, cuando yo leí que Jennifer López, en su acuerdo de lo...
Con Ben Affleck,
sí,
le puso.
Ahora conoces eso.
Que son cuatro veces, algo así.
Por lo menos cuatro veces a la semana para no tener nosotros que cada cual mirar para otro lado por si me pica que me rasque otro.
Claro.
Y yo lo entendí perfectamente. Otro dirá, diablo, qué bellaca. ¿Y qué
¿por
pasa?
¿Por qué? Claro.
Pues si soy bellaca, ¿cuál es el problema, puto problema? ¿De quién claro, es? Es mía.
Es tuya.
La alimento cuando quiera. Si la quiero alimentar seis veces al día, la alimento seis veces al día. Si tengo con qué alimentarla o no.
Si yo tuviera una de verdad, yo la tuviera en la frente, mi amor. Yo la tuviera en la frente.
Entonces, nada tiene de malo. Digo, malo, y no malo, que estuvieras por la vida. Todo lo que veas lo
claro,
agarre.
Claro.
Porque tampoco me entiendes. Uno va a estar ahí desbocado y hasta metiéndose con quien no debe. Pero si tú tienes lo tuyo y están tranquila y bueno, y sacas la mano y ahí está, uh-huh, eso es ideal.
Sin entrar en muchos detalles, ¿por torro?
No.
Ok.
Perdón, pero ya.
Ok, no.
Ya,
no,
ya tuve.
Ok.
Ya tuve mucho Puerto Rico. No, no, no.
Los cubanos están cabrones.
No, tam, no.
Tampoco.
Tampoco es cubano.
Está bien, lo voy a dejar ahí. No voy a hacer. No voy a seguir buscando, pero qué bueno porque está feliz. Eso me gusta.
Sí, 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 sí. Estoy contenta porque estoy en otra etapa de mi vida. ¿Qué?
Que Rafi se está riendo.
Porque,
me
pone mal. ¿Sabes? Sí, ya sé. Porque este perro. O sea, claro.
Este perro.
¿Sabes? Sí, ah, sí. Ah, porque el otro ya me preguntaron que
ah,
dónde.
¡Ah! Ok. Sí, yo he estado con esos niños y de verdad, sí. Yo he estado con esos niños y están cabrones. Sí.
Mi amor.
Sí. Gordo, venoso, cabezón.
No solo eso, ah, son perros.
Sí. Sí, van a todo.
Porque hablan.
Sí. A mí me gusta ese morbo. Sí, ese foreplay de que hablan.
No, a mí
dime,
me tienen que
me
hablar
hacer
todo el tiempo.
Sí. Ay, yo siempre le he dicho
a mí me tienen que estar dando y hablándome.
A mí me gusta. Sí, porque mami. ¡Ah! Claro.
Sí, sí.
Uno
sí
me mandó huevo y que te diga, mamá, me ese bicho. ¡Ay, Dios
che,
mío!
Para acá, esa cuquita que
yo
se la voy a llenar.
Es una cosa bien cabrón.
Che, para que esa
claro
cuquita.
¡Ivana! Mira, Ivana por allá. No, Nori, pero eso está chévere.
No, es que, y no, es que esté claro. No tengo, no es mi pareja. Estoy con él solamente saliendo. Claro. No solamente, pero somos amigos.
¿Sabes por qué me gusta
amigos,
que hables así?
Y ahora entendí que Marisa y Charlie fueron 20 años amigos. Ahora lo entendí. Una amistad es muy difícil de romper. Ah, pero cuando pones una etiqueta de claro que somos novios, estás esperando, sientes obligación, estás a la expectativa, estás vigilando. Aquí no, aquí sí, si podemos vernos, nos vemos, si no, no. Si podemos hablar, hablamos, si no, no. Si podemos, nos texteamos, si no, no. No esperamos nada del otro.
Pero eso lo sano. Ah, cha, cha. Cha, cha. Cha, cha.
Pues no son, sí.
Eres terrible.
No voy a decir que no.
Pero sí. Saika.
No.
No Saika.
No, no, o sea.
No.
No.
Bueno, puede pasar,
yo
mami.
Yo confío. Ese fue el problema. Que yo confío.
Oh.
¿Me entiendes? Entonces, estoy tratando de no dejar de hacerlo.
Ok. Sí, pero es complicado porque si ya te fallaron uno, sí, un I know.
Y me han fallado varias veces. Sí. No te estoy hablando de mi última pareja.
No, pero uno se protege.
Sí,
eso se llama protección.
Claro. Pero ¿sabes qué? En todo momento he sido bien clara y le he dicho, en el momento que tú necesites otra cosa o sentir claro otra cosa, déjamelo saber. Solo quiero que tengas los cojones.
Pero tú eres open mind en esas cosas, sí, todo, claro.
Solo quiero que tengas los cojones de que no seas cobarde, de que seas honesto y leal. Leal y honesto. Es todo lo que pido en esta amistad con derecho. Uh-huh. Que me diga la verdad de frente, que tengan los huevos para decirme la verdad de frente, ¿me entiendes? Que si vas a hacer o hiciste algo, me sientes y me digas, esto pasó, uf, qué mal, no supe. Y yo decido uh-huh si sigo para adelante o si me conviene mejor dejarlo
así. O sea,
que
en un pasado has perdonado.
Nunca.
No, nunca.
Nunca. No, porque no se ha dado esa dinámica de honestidad. Se ha dado la dinámica de descubrir.
Ay, peor, qué horror.
A mí nunca nadie me ha sido sincero. Al contrario, siempre me lo niegan hasta el final, aún teniendo pruebas. Es como si cogieras a alguien en la cama, a tu pareja, claro, X, una pareja X. No, me pasó eso. Claro. Pero que cojas a una pareja X en la cama con otra y dándole, no, esto no es lo que estás sí, pensando, sí, no es lo que estás sí pensando, deja que me venga. No claro es que lo... Marico.
Claro.
A ver.
Claro.
Entonces, ¿qué estoy pensando? Claro. Me parece que estás a punto de venirte, ¿no?
Pero qué bueno, porque a pesar de que te haya pasado lo que te haya pasado, estás dispuesta a ir trabajando con eso y
sí,
de no dejar
no
que eso te domine.
No todo el mundo es igual, no todo el mundo es igual y uno tiene que darse oportunidades y darle oportunidades a otra persona. Yo no voy a ir por la vida con una perse de que cualquiera me va a hacer daño. No
claro
me... Y más, mi amor, si me quieren hacer daño, está bien, pero me lo disfruté.
Claro.
¿Entiendes? Me lo disfruté.
Me gusta porque eres activa en las redes.
Súper
activa. A pesar de que las redes, pues, es la tecnología de ahora. Nosotros venimos de otra época, pero te has ido adaptando a las redes. Vas ahí con ellas.
Es que si no es así, ¿qué hago? Porque este es mi trabajo.
Mi amor, hay gente que trabaja en esto que no quieren y negados y negados y se quedaron en el 83.
También jodió. Yo
conozco colegas tuyos y colegas míos que a veces le hablo de estas cosas para que, mira, un billetito adicional y, ay, es que... Y yo digo, sé que se me quedaron.
Me tienes que enseñar al billetito, porque yo estoy verificada y tengo 45,000 y pico de followers y me dicen, you can have batches, y yo no sé cómo hacerlo.
Pues tenemos que hablar de eso.
Por favor, porque ahí sí tengo el billetito, porque me lo están ofreciendo, pero you can have batches, y yo, ¿dónde están los batches? ¿Dónde están los batches? ¿Cómo hago?
¿Sabes qué me gusta? Porque eres, por decirlo así, de la vieja guardia y te has ido adaptando a todo.
Es que he ido con todo, no me he estacionado esperando. Claro, me ayuda algo. Tengo dos hijos de generación X. Y a la vez que se me tranca el bolo, digo, Mónica, Ricky, ¿qué es ahora, ma? Por favor, ayúdenme. ¡Ay, Dios mío, dame acá! ¿Qué es lo que no sabes?
De todas estas cosas nuevas.
Me ayudan de muy buena gana.
¿Qué te sorprende de momento que tú digas, ok, sí, es lo que está pegado, pero
Me sorprende, yo estoy siempre he sido muy activa con la comunidad LGBT, claro, y todo lo que tú quieras, y entiendo la sexualidad, y entiendo que la sexualidad es muy independiente, es única. No porque sea gay eres gay, le tienes que meter mano a todos los hombres, no porque sea lesbiana le tienes, claro, que meter, no por ser lesbiana es que no te acuestes con un hombre, no por ser gay, no. Claro. Es tan amplia, sí, pero me impresiona lo de que no es a mí sola, a mi hija también le impresiona y tiene 23 uh-huh años. El hecho de que no soy mujer, no soy hombre, soy it's, soy una iguana y soy iguana. Okay. ¿Algún problema con eso? Y tú dices que no eres iguana, puta.
Sí, sí, yo sé.
No eres iguana. Si yo soy un helado de vainilla, pásame la lengua, soy un helado de vainilla y me voy a derretir en dos.
¿Te han dicho uno eso? Que digo es un helado. Ah, ok.
Si me da la gana puedo decir eso. Entonces,
si no hay gente que te puede decir eso, que es lo que se sienta en ese momento. Es
puedo
como,
decir, sí, coño, entonces si tienes una iguana, uh-huh, y te veo caminar en dos piernas, entonces mejor arrástrate, vete al sol debajo de una palma, hazte la actitud de la iguana,
y el
no
problema
sé
de eso es que tú no sabes entonces cómo, en qué cómo tú le vas a hablar, cómo tú le vas a decir, cómo tú vas a tener una conversación.
Eres un it.
Me pasó hace poco, estaba entrevistando, fíjate, a un hijo o hija de un compañero de nosotros.
Ajá.
Y me pasó que cuando estoy leyendo el teleprompter, habían A, habían O, y yo...
Tengo que aprender a hablar otra vez.
Tuve que entonces, para dame un break, ¿cómo le dije a él, cómo tú quieres que yo lo lea? Porque le dije, mira lo que te estoy preguntando, y yo pertenezco a la comunidad LGBT.
Claro, YZ.
Y tuve que decirle porque... Tú discúlpame, pero es que no entiendo, porque de momento yo decía, lo trato de nene, la trato...
¿Y qué te decía esa persona?
Que lo leyera como estaba ahí, cool. Que lo cogiera suave, pero relax. Suave. Bregó bien. Okay. Aquí tenemos una persona que sabe, está consciente de eso, pero es complicado.
Está complicado.
Es bien complicado.
Está complicado.
¿Por qué, pues?
Porque yo puedo entender la sexualidad, porque puedo entender cómo tú te sientas, lo que tú desees, lo que te guste, el morbo que tenga.
Claro. Todos tenemos todo eso.
Yo tengo amigas lesbianas que me dicen, no, chacho, yo me acuesto con hombres de vez en cuando. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Hombres?
Sí, a veces me gusta una buena binga.
¿En serio? ¿Por la vagina?
Sí, claro.
Ah, sí, claro y todo.
Pero fíjate.
Ah, ok. Eso lo puedo entender.
No sé si esto lo habías escuchado aquí. Lo repito por ver número qué, Francisco, como 80 y pico. Yo quiero que tú sepas, y esto es serio, la última mujer que yo me tiré fue en el 2016.
¿Hace poco?
Pero a lo que voy, siempre lo he dicho, estábamos compartiendo... By the way, fue por allá por Cabo Rojo. Estábamos compartiendo y qué sé yo.
Una mujer hétero.
Sí, y se sintió cómoda, nos sentimos cómodos. La persona que andaba conmigo, que era un amigo gay, me dijo, aquí yo veo como un majarete y medio raro. Y yo, es que fíjate, no sé, como que ya me cae cool.
Como que me lo está parando. Ya, como que me lo está parando.
Ajá, y como que cool. Y ya pasó y somos pana. Pero fue ese día.
Te lo puedo entender.
Y no me gustan las... O sea, no soy heterosexual. Para que tú veas.
Sí, te lo puedo entender.
Cool.
Lo
pero de entender eso a que ya el otro día yo me sienta que soy una
no,
cámara.
No, te cambiaste.
¿Entiendes? O que me siento un cuadro.
O que salí del closet del hétero.
No, nada que ver.
Yo he hecho por lo menos como 6 lesbianas en toda mi
sí,
carrera.
Sí, eso es otra. Tú eres de las pocas actrices que te lo disfruta, que te apasiona, pues, porque te metes en el papel.
Por supuesto. Igual me metería en el papel de una prostituta, en el papel de una monja. Me da igual el papel de un hombre. Yo hice todo sobre mi madre en el teatro. Yo hice la grado. Entonces es desdoblarte, salir de la mujer, entrar en el hombre para entrar entonces en el transexual.
Nori, no todas las actrices hacen eso.
Pero es que soy yo. Pues entonces, ahora sí, digo, yo soy no gender.
Claro.
Yo soy non-gender. Uh-huh. El actor no puede tener sexo.
Claro.
El actor no es ni femenino ni masculino. El actor es lo que el personaje pida. Y a veces me choca el hecho de que te digan, no me das el personaje. ¿Cómo que no te lo doy? Tú has intentado darme el libreto y chequear si te lo doy o no. ¿Por qué dice que no lo doy? Por mi físico. Uh-huh. Y allá son bastante cerrados en eso. Si estoy buscando a alguien de pelo rubio, tiene que venir con el pelo rubio para visualizarlo. Si viene con el pelo rojo, no digo, coño, es muy talentosa. Le
peluca,
puedo cambiar
puñeta
el pelo. Le puedo preguntar si se lo quiere cambiar. No, no lo hacen. Le tienes que hacer en bandeja de plata. Ay.
Pero qué mejor ejemplo que una obra de niño. Y de momento a mí me toca hacer el señor árbol. Pues tengo que ser un árbol.
Imagínate tú una dama de
niño.
Hello,
¿entiendes?
No hay esa visión. Te lo tienes que poner todo en bandeja de plata. Como el otro día me enteré que ya los directores de casting no leen los libretos de una película. No. Dame un brief,
un cantito,
algo general. Y ya. No se toman en la molestia de leer un libreto que le llegue a sus manos. Esta generación no quiere leer, Druxy. tan rica, tanto que enriquece la lectura. Claro. Con la lectura tú puedes llegar a donde quieras, a confines que tu imaginación te lleve. La lectura te abre las musas para tú poder escribir. Gracias a la lectura, desde los 16, 15 años yo escribo de todo, no solamente comedia. Uh-huh. Yo escribo muchas cosas, y si puedes leer escritos míos, que a veces yo después me siento y digo, wow, yo escribí eso, qué loco. Entonces me siento con el amigo mío y digo, oye lo que escribí. Y es bien emocionante tú saber que tú pudiste llegar a hacer eso, pues porque tienes las musas abiertas, porque tienes la capacidad y eres articulado, tienes dialecto, tienes información, tienes sinónimos en la cabeza porque estudiaste en una escuela o estudiaste donde te uh-huh. mandaban a leer El Quijote, El Principito, La Carreta. Veces. Oye,
dos veces leí El Quijote, dos veces.
Estás como el René, que lo tiene analizado de arriba abajo.
Lo leí dos veces y para una clase de español me mandaron a hacer un trabajo, saqué 3A. Uepa. Y era yo le puse título La Locura versus La Cordura. Yo busqué la parte cuerda de él y la comparé con la parte, lo tengo en casa.
Está buenísimo, todavía. Una dualidad entonces, sí, del Quijote.
Yo busqué la parte cuerda de él, la que yo consideraba, volví y le daba para atrás y hacía comparación de un capítulo con el otro. Porque en este capítulo él está loco porque dice tal cosa, pero acá me está diciendo lo contrario. Y saqué 3A.
Ahí te das cuenta.
Por eso pasé de grado.
Por eso pasaste gracias al Quijote.
Sí, gracias al
Hay que darle
Quijote.
Gracias a Dulcinea.
Y allí lo tengo, fabuloso.
A Don Quijote, a Sancho Panza y a Rocinante también.
Noris, ¿qué te gusta más? ¿Televisión o teatro?
En este momento, bueno, el cine.
Pero si te fueran, yo te voy a contratar y te digo, Noris, tengo dos contratos, ¿cuál prefieres? Y es lo mismo, teatro.
La televisión te da más exposición. Claro. La televisión te lleva más. Por ejemplo, yo hice Mariposa de Barrio en el BA hace 4 años, maybe, uh-huh. y el otro día me escribí, muchacho, tú estás trabajando en Mariposa de Barrio. O sea, claro, todavía la están viendo porque está en Netflix. Claro, claro. Entonces yo soy la mamá de María. ¡Ay, qué orgullo! Se me infla el pecho. Okay. El teatro. Si es unas 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ya después de eso se te olvidó, no fuiste, no te la perdiste, claro. y no te vuelven a ver. Por exposición, el teatro. Por tener a la gente cerca y la experiencia de la vibra, de momento, la energía del el teatro te lleva a un nerviosismo que no te lleva a la televisión, porque la televisión no puedes volver a grabar. En el teatro tienes que hacerlo de una o la cagaste.
Cuando estás en teatro, ¿hay alguna línea que siempre tú dices, me da, qué jodienda que me da trabajo?
Las líneas cortas.
¿O sí?
Las líneas cortas.
Sí.
Cuando son frases largas, oraciones completas, pensamientos directos. Pero, por ejemplo, decir, ¡qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Uf, qué calor! Tengo que hacer una onomatopeya. ¿Cómo hago? ¿Sabes? Son más difíciles las cortas. Yo creo que muchos actores coincidimos con que las líneas cortas nos dan más trabajo que los parlamentos largos.
Y no sé si te pasa alguna parte en alguna pieza de teatro que siempre se te olvidó. O sea, no importa, y trataste de que hoy me sale, y cuando llega, es que, claro, lo dices a tu manera, pero como estaba escrito, no.
Creo que si te pones esa presión, es peor. Es como decir, ay, Dios mío, que yo no me caiga, y te desbocas, porque lo estás trayendo con el pensamiento, es posible que me haya pasado, ¿cuándo? No sé.
Tú hiciste a 250 el Cuba Libre.
Ay, en Venezuela. ¿Qué? Yo nunca he estado en Venezuela.
¿Qué personaje hiciste?
A diablo. Yo sabes que no me acuerdo.
¿La Bochinchera?
En este momento. No me acuerdo, porque fue una sola función.
¿No hacías el monólogo de La Morronga? No.
No, yo no hice monólogo. Es que recuerda que tú tenías el libreto adaptado por Ibrahim Guerra a Puerto Rico.
A Puerto Rico, sí.
El libreto que yo hice fue totalmente venezolano.
Tú tuviste la pesa que estuvo Adamari.
Me dieron una coñamentazón. Era Venezuela. No, Adamari
no
estaba.
¿Tú lo hiciste allá?
Yo lo hice allá, en Miami.
En Miami. Oh, my God.
Entonces yo tenía toda la jerga venezolana. Yo no recuerdo el nombre, pero usted, y te digo, fue una sola función. En un restaurante.
Ok.
Y no me acuerdo ni cuál hice, pero sí trabajé. Incluso con una actriz venezolana que murió hace poco, muy, muy viejita, Gladys, no me acuerdo ya el apellido de ella, pero todas eran venezolanas. Yo era la única puertorriqueña que estaba en ese elenco.
Sin decir nombre. Ahora viene la parte chévere. Sin decir nombre, please. Bueno, si lo quieres decir, ya tú que se joda. Pero se supone que no. Si no, porque me crea más morbo en no decir los nombres.
Ah, muy bien.
Eso crea más morbo.
Si se trata de morbo.
Alguna actriz que cada vez que te toca trabajar, tú dices, pero bueno,
no.
Tú eres muy profesional y yo sé que tú lo vas a hacer, pero tú dices, ay, esta puta está en esta pieza.
Sí.
Pasa.
Me pasa con dos.
Sí, con dos. Y lo manejas cool.
Me pasa con una que la admiraba o la admiro
sí, sí.
mucho, y cuando me tocó trabajar fue como que, y esta pesadilla.
¡Qué horror!
Y otra que no está aquí, y no es que sea mala persona, pero a veces me agobia un poco por su forma de cambio de pensamiento, y ahora es otra cosa, aleluya, gloria a Dios, y como que a mí me aturde, me aturde mucho.
Te pone mala
sí,
eso.
Sí. Además que me molesta, o no me molesta, me chico, la gente homofóbica a mí me pone de mal humor.
Es que pues, ¿qué podemos
hacer? No, ¿qué podemos hacer? No. ¿Qué podemos hacer? Olvidarlos del panorama,
borrarlos y hablarles. Sí, claro.
Porque es que nunca van a cambiar. No. Y hay muchos actores que conozco que siempre están ofendiendo a mis amigos gays, y a mí eso me ofende. Uh-huh. Porque me dan ganas de darle un bofetón y no lo puedo hacer.
Y después entonces son tan atrevidos que van y lo hacen delante de ti, sabiendo cómo eres tú de abierta.
Y no delante de mí. Son capaces de ofender directamente a mis amigos y después... ¡Sí! ¡Sí!
¡Qué atrevidos contigo de frente!
No, ni ellos me lo cuentan.
Muerta.
Entonces me dan ganas de ir a buscar a esa persona y ahogarla en un inodoro con mierda. Ay, porque no lo permito.
Había pensado en esa me gustó.
Me la acabo de inventar, te gusta.
Sí, pero
me
gustó tengo que escribir, esa para... Ajá,
que no se me olvide.
Esa está chévere.
Un inodoro con mierda. Si no es con mierda, no es lo mismo, ¿eh?
No. Con cloro para que se asfixie.
No, pero se asfixia muy rápido.
Sí, eso puede ser. Sí, es verdad.
Una muerte agónica.
Sí.
¿Viste que puedo
Estoy
ser
yo
mala?
De mala, nena! ¡Nosotras de mala! Esto se jodió. Pero me gusta porque sabes manejar cuando te topas con gente así... Las maneja y las pichea y...
No, las picheo, me pongo bien sarcástica.
Pero les trabajan los nervios, porque a veces...
Exacto.
Creen que pueden venir a joder contigo y no lo logran.
No, eso sí, no lo logran, pero me pongo muy sarcástica. Entonces me pongo...
¡No es! ¿No?
Entonces ahí se activa la bicha y digo, ay, pero eso es ahora, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que tú le metías a la cosa.
¿Qué te falta por hacer en la vida?
Trabajar en España.
Okay.
O trabajar en Argentina. Esas son mis metas a corto plazo, porque gracias a Dios hay por ahí algo para Colombia, para...
No, imagínate ahora.
No, pero...
¡Claro que no vamos a Colombia!
No tiene que ver.
¡Claro!
No tiene que ver, porque esta persona con quien estoy lleva 35 años en los Estados Unidos y es más americano que colombiano. Lo que pasa es que todavía tiene su acento, pero llegó a los 8 años a Estados Unidos, a Florida.
¿Algún personaje que... siempre has querido interpretar y no lo has hecho todavía?
Ah, claro, una asesina en serie.
Ok, es que este es psycha como yo.
Sí, una asesina en serie como yo. Estilo Anthony Hopkins.
Y después yo así que parezco ahí, de verdad, hoy. ¿Alguna asesina así?
Sí, como Silence of the Lambs.
Ok.
Algo así.
¿No has visto la serie de El Payaso Pogo en Netflix? Es nueva, la vi hace poco.
No, pero la voy a ver.
Es el payaso realmente en el que se inspiró Stephen King para hacer It.
Ah, entonces no es la película, no es de ahora. ¿Lleva tiempo?
Y sí, It es una novela realmente.
It es una novela. De Stephen King, claro.
Ajá, de Stephen King, pero él se inspiró en la historia de John algo. Sí, era un alto ejecutivo del gobierno que también era payaso. Y se llevaba con todo el mundo, iba a las fiestas más brutales, y entonces era casado, pero era bisexual.
Era un psicópata.
Y entonces le gustaban los jovencitos, los adolescentes.
Así.
Y los adolescentes, cuando es que ella es perra, cuando los llevaba a la casa, desaparecían. Entonces, 15 años, 16, 17, desaparecían. Uf. Era bien, estaba tan y tan tostado, que él mismo retaba a la policía de que él nunca hizo nada, y lo investigaban y nunca le encontraban. Y lo investigaban, inclusive, en una de las investigaciones que estaban haciendo, él fue a llevarle comida a los policías afuera que estaban velándole en la casa.
Psicópatas.
Entonces, se montó con ellos, que él tenía que ir al puesto de gasolina, whatever, cuando lograron hacer el allanamiento, que pudieron entrar porque no encontraban pruebas para poder entrar a la casa. Mi amor, debajo del piso estaban 20 y pico de cuerpos.
De muchachitos.
De los nenes. Desaparecido.
Diablo.
Creo que lo fusilaron, ¿no? Lo mataron.
¿Sabes algo muy interesante? A mí me parece que es obviamente terrible, horrible, terrorífico, pero a esa gente, yo, claro, a lo mejor los elimino, pero antes de eliminar, necesito chequear ese cerebro.
Ok.
¿Qué es lo que está pasando ahí psicológicamente, neurológicamente?
Sin anestesia.
Claro, lo abro y empiezo a chequear y le meto cositas. Hoy día, dime que no es interesante. Oye, sí, es terrible. Sí, pero sí. ¿Tú serías capaz de hacer algo así? tú se, no, claro. Pero de hacer eso de no, si no, espérate un momento, no, si no, te estoy preguntando, okay. Fuiste del lado del bueno. ¿Tú serías capaz de coger niños?
No, jamás, eso no.
Entonces, hay alguien que es capaz. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué no tiene? ¿Qué le falta?
Rápido le echan la culpa a los papás, que no, qué sé yo y yo.
No.
Sí, en el caso de pero él le echaron la culpa y yo, porque tiene no. que ver el culo con la pestaña.
Claro, yo creo que va más allá. Va, claro. Tiene a mí me encanta la psicología. Eso es un conjunto de problemas neurológicos que vienen en el cerebro ya. Esa falta de empatía. Uh-huh. Hay gente que tiene falta de empatía y tú le dices, tu conciencia en algún momento. ¿Qué conciencia de qué carajo? No tiene. Porque no tiene esa empatía, no lo logra, no conecta. Vive en una frivolidad y pueden matar con uh-huh. la facilidad que se largan un peo. Uh-huh. Y tú dices, ¿qué es mala persona que hizo su madre? Nada, señor, no hizo nada, su madre trató. Pero esa persona vino así. A esas personas hay que chequear, hay que buscarlas, hacer un scan del cerebro. Primero para ver qué es lo que está pasando ahí y empezar a hacer estudios. Por si acaso en algún momento tú ves a tu hijo con algún tipo de actitud rara, vamos a chequear. Porque no es normal que un niño coja un gatito y le empiece a estrangular. Y son cosas de niño, no, señora.
Eso no es de niño.
Hay que chequear qué pasa en el cerebro de ese niño. Sí. Algo está pasando. Y eso es el problema social que estamos tratando de ver. Como que socialmente le hacen bullying. Claro, le hacen bullying. Pero ¿qué está pasando además de eso?
Yo he conocido algunas varones panas lejanos que tenían culebras en la casa, ¿no?
Yo amo las culebras.
Pero a mí yo observaba mucho. Y yo sé que las culebras comen los ratones y todas esas cosas, pero si observaba la cara de placer cuando le tiraban el ratón, y yo decía, ok, yo sé que hay que tirarle el ratón, hay que alimentarlo, pues yo eso lo puedo entender, pero era la cara de placer.
Porque tú ves que yo nunca he tenido una serpiente, por eso, porque no le podría dar un ratón y ver cómo se lo come, no lo puedo hacer, porque sé que tiene que estar vivo, no puedo.
Pero entonces, a lo que voy, después empezaba a observar a estas personas que te estoy diciendo y veía que con sus parejas mujeres, pues son panas heterosexuales, eran bien manipuladores.
Ajá.
Y yo decía, espérate, esto va conectado. Claro, porque yo veía la parte de placer y cuando me llamaban, vente para que veas esto, y se lo disfrutaban. Uh-huh. Como la
serpiente. Hay un problema.
Sí.
Claro.
Bien fuerte.
Eso es naturaleza, la naturaleza de ellos, no la tuya.
Claro, thank you.
Algo está pasando ahí.
Noris, ¿qué actriz te gustaría conocer? Uy, Estados Unidos,
Meryl Streep.
Todo el mundo le encanta esa puta, es que es fabulosa.
Meryl Streep, y en España me encantaría conocer a la sobrina de Rocío Jurado, a la que hizo La Casa de Papel, a Nairobi. ¿Nairobi es que se llamaba? ¿La que
le
mataron?
Cogiste.
¿No vieron La Casa de Papel? Ahora mismo no creo que sea Nairobi. Mi hija me mata si yo no me acuerdo de ese nombre.
Mónica Dales,
¿qué? La que es sobrina de Lola Flores, de la familia Flores. A esa niña.
¿Te gustaría conocerla?
Me gustaría conocer a esa
también
niña.
También actuar, hacer
excelente
algo.
Excelente actriz.
¿Sí?
Excelente actriz y tiene una forma y un dominio de la palabra y de los matices y de las transiciones. Yo sé que el acento español ayuda mucho. Porque okay. Es un acento muy rico que te da como una cosa, pero esa niña tenía unas formas de llevar y todo con los ojos, con la mirada, maravillosa.
¿Alguna actriz de Puerto Rico esto sí lo podemos decir, que te encante, una por lo menos, que te fascine trabajar con ella? Ay, yo quiero que estés ahí, que te encante trabajar con
Vamos
ella.
Vamos a echar, bueno. Yo trabajé mucho con María.
Que si te doy ahora mismo 10 libretos, tú quieres que ya estén los 10.
Es que depende de los personajes.
Pero que esté ahí. Que te encanta compartir con ella, te llevas cabrón.
Mari Carmen Avilés.
¡Wow! Fabulosa.
Mari Carmen, con Mari Carmen hace mucho tiempo que no hablo. Hicimos una pieza en Miami. Hicimos aquí Espermatozoides para Tres. Okay. Que éramos Zulidía, Elikay, ella y yo. Okay. Luego en Miami hicimos Sin Daños a Terceros, que la hicimos. Estaba mi ex marido, estaba Alba Roversi y estaba yo.
¡Ay, qué bella Alba Roversi!
Alba Roversi. Sí. La llevamos a Puerto Rico al Coribante. Yo no sé si tú fuiste, Ivana, a ver esa obra. Luego se iba a hacer en Miami con Alba. Alba no podía y la hicimos con Mari Carmen porque Mari Carmen en ese momento estaba viviendo en Miami. Y entonces fuimos Mari Carmen, mi ex marido y yo.
Has trabajado con Zully, ¿verdad?
Sí, claro.
Me encanta.
Ella es muy, muy buena.
Y uno la ve, la conocí aquí en Bellas Artes, me la presentó Hilda, Hilda Hado.
Ajá.
Y me dice, deja que tú la conozcas, es un amor. O sí. Todo lo con, porque uno la ve de mala, sabes que ella es terrible cuando hace de mala.
Claro.
Y me fascina la
pero
villana.
Siempre es Coralito también.
Pero es como bien... Y una mujer bien alta.
Está en Colorado viviendo, pero está sí. Creo que aquí o estuvo haciendo un stand-up comedy en Spanglish.
De, hace algo un de eso. Otra vez, pero ya
pero
lleva...
no hace mucho, no hace un
pero
mes.
Como, no, no hace, espera, no hace
no
un
hace
mes.
No hace un mes.
Por
hace,
eso hace tiempo.
Hace poco.
Como antes de pandemia, ¿no?
No, hace poco.
¿Sí?
En estos días.
Ay, pues
tú,
no la vi.
Hace un par de semanas se me están saliendo los pelos.
No, pero no importa.
¡Oh!
Aquí te
pero
ves famosa
no
porque
nada,
estas luces son espectaculares.
Perjudicar.
Estas luces son espectaculares, nena.
Tengo el pelo. ¡No! Ya va.
Con spray, te metes el spray.
Me lo hiciste a propósito.
Te metes el spray.
Tú me metiste el spray.
Yo te
metí. Bueno, yo estoy ahí, bueno, como un erizo.
Todo depende de la nota. Entonces, todo,
gracias a Dios. Todo,
¿va bien la cerveza?
Toda, mira, todavía me queda la mitad. Porque
eso
estoy
me gusta,
tanto
la cerveza son chachara.
Pero ahora es que me pusiste también a pensar en qué otra actriz me gustaría, además de Mari Carmen, porque es mi amiga. Yo creo que con alguien que mucha gente no quisiera volver a trabajar por la fama que tiene, pero yo sí, porque a mí me gustan las cosas retantes. Con Angela Meyer.
Ok.
Que la tildan perra, de fuerte. Perra, pero es una excelente fabulosa. Actriz. Y yo trabajé mucho con ella cuando empecé en Libros y Sueños, en el caso Jessica, ¿te acuerdas aquella serie que se hizo de Cerro Maravilla? Que eran cuatro casos de la policía.
Ellos hacían eso, creo que era en Tele 11.
Exactamente,
estaba,
exactamente. Okay. Sí, yo grabé con ella eso, luego hicimos Libros y Sueños y trabajé con ella en múltiples sellas, en la última camada que estábamos, okay. Viviana Falcón, Adamari, Edith Cabrera, Gisele Blondel creo que estuvo también. Con ella me gustaría volver a hacer algo en teatro porque, bueno, te digo, creo que
es
la
fabulosa.
Fuerza dramática de Angela Meyer no la tienen muchos.
Antes de despedirnos, yo siempre le hago una pregunta a los artistas.
Ya
pero
nos vamos.
Mira cómo la voy a hacer. No, porque es que te, tranquila, nena, porque tú tienes como
ay,
dos partes.
Ay, es que Ivana también tiene que hablar, bendito.
No, es que esto tiene como dos partes.
Mío,
mira,
mira los pelos.
Tú sabes que tú siempre has sido bien controversial porque en el sentido... De que cuando tú, la gente quiere que uno siempre le esté diciendo si crees, wait, espérate, si crees o no crees en Dios. Eso la, a mí cada vez que me hacen esa pregunta, yo es como que, pero y es tan importante saber, y tú y yo somos de energía.
La gente vive okay. Vidas ajenas.
Subiste a un ascensor, yo te envié, y se abrió ese ascensor. Y esa energía que tú crees, y que yo creo, uh-huh. Está ahí. Uh-huh. Puedes hablar de esa energía, uh-huh. Puedes tener un contacto. ¿De qué hablarías?
De que si realmente existen otras vidas.
¿Te gusta ese tema? Porque ahorita estábamos hablando en el camerino y te fascina.
Yo soy de eso, yo creo que sí. Pero si tengo la oportunidad, por ejemplo, de encontrarme con mi padre,
okay.
Le preguntaría si el cielo existe también. Yo sé que el cielo está aquí, igual que el infierno, están aquí. Pero ¿cuál es el plan en donde estás? Porque yo creo que esto es una escuela y vamos creciendo de grado.
Por etapas.
Y hay diferentes planos. Uh-huh. Y yo quise saber en qué plano está él, porque hace tiempo que no sé de él. ¿Entiendes? Entonces, ni siquiera pienso que esté cerca. Creo que se fue para adelante, porque era un ser muy, muy de luz. Mi madre está más para acá. Mi mamá era más dificilita y creo que todavía está aprendiendo. Pero me gustaría saber en cuánto tiempo reencarnan, cuánto hace falta. Hay gente que reencarna antes que otra, hay gente que reencarna primero, hay gente que reencarna 5, 10 años después, otros que vienen inmediatamente. ¿Cómo es ese proceso?
Yo pienso que tú y yo tenemos algo en común, que yo pienso que nosotros dos no somos mortales.
Ah,
esa parte no. Nosotros vamos a trascender. Que esa es
buena.
La parte, tú y yo vamos, bueno, cuando digo tú y yo es separado, pero
y hoy,
yo creo
no,
mucho,
tú y yo
tenemos,
podemos
bueno, quién
juntito.
Sabe, pero...
Digo, no es que no queremos morir juntos,
yo,
pero,
yo pienso
Dios,
que
no,
si hay vida, claro, la hay. ¿Dónde? No sé. ¿Cómo es? No sé. En este momento no me interesa, pero sí vamos a trascender.
Ahora te
vamos
digo algo.
A caer
hoy ha sido un tema de
lugar.
Eso, de los, por ejemplo, de los alienígenas, de los extraterrestres, que a veces suena a tema de muñequitos, pero no lo es. Yo
no,
venía conversándolo
no.
Con Rafi y yo estoy empezando, digo, llevo tiempo ya investigando más o menos entre los reptilianos, pleyadianos, casturianos, uh-huh. Anunnaki, y hay diferentes razas. Y yo creo realmente en eso. Yo realmente pienso que los pleyadianos son esos ángeles que dicen que existen. Creo que los alienígenas, que los aliens normales, que son los de ojos grandes y grises,
claro.
Son los que hacen experimentos con nosotros, los que supuestamente nos raptan. Tanta uh-huh. Gente que desaparece, uh-huh. Muchas veces tiene que ver por eso. Y lo que me está muy curioso, hablando de los temas que tú me estás diciendo, uh-huh. De las creencias, yo sí creo una energía muy fuerte. Yo sí puedo pensar que hay un Dios, porque obvio es una gran energía.
Claro.
Pero... No creo que estemos solos nosotros aquí en este plano. Uh-huh. Creo que sí hay mucha gente diferente en diferentes dimensiones, en diferentes planetas. Y hoy estábamos hablando de una puerta que descubrieron que se abrió en Marte y poco a poco va a seguir saliendo información. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cada vez que sale ese tipo de información, se cae un statement religioso. Porque entonces, espérate, no me muevas mucho el piso porque van a empezar a caer ese montón de argumentos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuántos chavos no hay ahí?
Llegaste al punto porque tengo muchas amistades que son... obviamente, fiel creyente al Dios, Jesús, los Reyes Magos, el pesebre, toda esa historia, que verdad, si usted la considera, pues se lo respetamos.
Cada cual lo que le funcione.
Claro,
lo que le
pero
funcione.
Muchas de estas personas también, a la misma vez, cuando me dicen a mí, claro, no podemos ser egoístas de que seamos los únicos en el planeta. Y digo, ¿y tú estás consciente de que de eso ser así puede que te cambie la historia que tú estás pensando? O sea... si ahora mismo se abre el cielo, ¿no? Y empiezan a salir naves.
Así va
a ser. Te va, te sabes que te jodió el libro que leíste, te lo jodió y cabrón.
No se jodió el libro.
¿Tú piensas que no?
Se ve desde otra perspectiva.
Punto de claro. Porque todo puede que tenga un significado.
Lo es. Digo,
como hablamos ahorita.
De acuerdo a mi perspectiva. Sí. Todo tiene una razón de ser y una lógica. Si alguien habló en algún momento de un ser de luz, si alguien en algún momento habló de una ascensión de Jesucristo,
claro.
Es posible que haya pasado ahora. ¿Quién era Jesucristo?
¿Tú sabes que tú sabes que hace poquito aquí estuvo el mago MC, que es el mago que sale en el programa Puerto Rico Gana? Entonces, ay Dios mío, que a Samuel yo le hago eso y Samuel se pone malo cada vez que yo le hago eso a Samuel.
¿Qué le hace?
Porque sabes que Samuel es un ser bien... religioso, bien cristiano.
El hermano del
se va por esa línea. Él se va. Bueno, es mi esposo a veces, porque me encantan de matarlo.
¿Tiene esposo?
Bueno, Samuel, el hermano de él, tú conoces a Samuel.
Ah, pero ese es tu esposo.
Bueno, a veces. Depende de la nota. Pues escúchame. Y entonces, Samuel.
¿Pero quién le da a quién?
Samuel, no me hagas hablar. Espérate. Se me ve el hilo, espérate. Y con Samuel. Ay, ese pobre Samuel. Mira, ese hombre no me va a querer más. Pero fíjate, yo le mando fotos a Samuel.
Ay, ¿yo le mando qué?
Ay, espérate. Samuel, no quiero problema.
Samuel,
y de que estábamos hablando, me fue el hilo.
De Jesucristo, de la ascensión.
Que estaba hablando con el mago. Y entonces, el mago estaba diciéndome los trucos que él hace. Y yo le digo, ok. Y cuando tú le explicas a la gente, él se dio cuenta por donde iba y me dice, si te refieres a multiplicar cosas, me dijo, es posible que en aquella época también lo que la gente ve como un milagro es un acto de magia.
Y no solo eso, hablan de que cuando el mar bajó, que Jesucristo caminó por las aguas, dice que es una época del año donde el mar se pone casi a nivel
claro,
de la tierra.
Claro.
Y que hay que el mar se expande y que no es tan elevado, que baja el mar rojo, que se abrieron las aguas, todo eso son simbolismos.
Yo a veces me abro y me expando, mi amor, y aquí y no
hay
simbolismo.
No, mi amor, ¿tú sabes?
Es normal.
No es normal. Simbolismo es combolismo. Las bolas se van para adentro.
Cállate, que hoy las tengo ahí, porque hoy no tuve. No me dio tiempo para estoquearme.
Pero por eso es que estás cruzada y te pierna.
Así, claro, así como una nena buena para que no se vea.
¿Pero y por qué?
No, porque lo tengo ahí. Hoy estoy, mira. ¡Ay! ¡Ay! Se siente rico tocándose las bolitas.
Pero bueno. Pero se siente
riquísimo.
¡Francisco! Mira, se siente rico tocarse todo el tiempo.
Yéndonos.
Ah, yo estoy todo el tiempo dándome. Solita.
Espérate, qué rico es eso. Señores, ¿saben qué? Esto tiene una segunda parte, la parte cabrona. Así que esto fue Muriendo de Bella. ¿Quieres? Espérate, no te lo lleves. O sea, ¿quieres ver esto? Espérate, pon chama acá. ¿Quieres ver lo que viene ahora? Tienes que irte para el Patreon de Muriendo de Bella. Patreon de Muriendo de Bella. Nos vemos ahí ahora. Llévatelo, papi. Para el Patreon.
Mi nombre es Druxila Divine. Carter, sister.